De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, 11 y 6 minutos de la mañana, en este instante y segunda hora de programa que comenzamos hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. De hecho, un vistacito a nuestro Facebook, me doy cuenta que estamos en 946 amigos ya, las últimas incorporaciones, Zoila, Fran y Rubén, en lo que llevamos de semana, estamos a martes, y bueno, oye, pues la verdad es que nos apetecería llegar prontito a ese 950, que es un número más redondo. Así que, si os queréis pasar por nuestro facebook.com/hoyenmadrid y darnos simplemente un me gusta, nosotros encantadísimos de la vida, y seguro que alguna de las historias que os contamos, alguna de las actividades que os proponemos, os vienen bien, por ejemplo, para saber qué hacer este fin de semana, o sin ir más lejos, el día de hoy, donde recuerdo, estamos muy de cerca en el recinto del IFEMA de Madrid, en la Feria de Madrid. Allí se está celebrando el Salón de Gourmets, ahí está la unidad móvil de Onda Madrid durante toda la mañana, en el pabellón número 3. Y después pasamos al 4, donde también está celebrándose Almoneda, la Feria de las Antigüedades, y donde hoy, recuerdo, la entrada es gratuita. Solo hoy es la jornada de puertas abiertas. Si queremos ir otro día, tendremos que pagar ya 8 euritos, así que no estaría de más, si os apetece pasaros, que lo hicierais en el día de hoy para que os salga un poquito más económico. Tenemos muchas cosas de las que hablar, poco tiempo siempre por delante, así que ponemos en marcha a nuestro siguiente destino, que nos lleva hasta el mismísimo cielo. Podréis imaginar, obviamente, por lo que acabo de decir, que ese viaje que emprendemos lo hacemos en avión, pero no lo vamos a hacer desde el asiento del pasajero precisamente, sino desde la propia cabina del piloto. Hoy más que nunca, María José, podemos decir que vamos rumbo al cielo.
Desde luego, y lo hacemos de la mano de un meteorólogo y un piloto, un rostro popular de TV3 y un comandante de un Airbus 320. Un gran viaje por el cielo y sus fenómenos meteorológicos, como el que en 1933 realizó el piloto estadounidense Willie Post. El primero en dar la vuelta alrededor del mundo, lo hizo en 7 días, 18 horas y 49 minutos, y dar así a conocer la corriente en chorro.
O el anticiclón de las Azores, que es como se denomina, a lo que vieron grandes descubridores como Cristóbal Colón al atravesar el Atlántico por su parte central, una calma absoluta, sin viento, que les tuvo varados y que les llevó a agotar provisiones y terminar devorando la carne de sus propios caballos.
El tiempo visto desde el cielo nos transporta a un mundo de cumulonimbus, yunques, nubes de ceniza.
Y lo mejor de todo, pues que podemos contemplarlo desde un lugar privilegiado, que es la mismísima cabina del avión. Vamos a saludar a Francesc Mauri. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
También a Jordi Martín, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Con vosotros dos vamos a intentar hacer este viaje que ya hay que decir que nos ha gustado y mucho. Es algo que oye, no todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir, y por eso os queremos dar las gracias por habernoslo traído directamente a este libro con esas imágenes preciosas.
Sí, Jordi es la columna vertebral, Jordi es el piloto del Airbus y es la columna vertebral del libro, con estas fotografías, yo diría que más que espectaculares, y con, yo diría también, un valor añadido de estas fotografías, que no son hechas por un profesional de la fotografía, sino son tal como las ve en un momento determinado, de forma totalmente amateur, pero con una calidad altísima, y por tanto complementar todo esto con textos y fusionarlo también con las explicaciones de Jordi ha sido fácil, con este hilo conductor que son las fotografías.
Bueno, fácil el hilo conductor, y es que nada más abrir el libro nos encontramos, y esto os lo pregunto a los dos, con la cantidad de cosas, lógicamente, que tienen en común aviación y meteorología.
Pues sí, mira, primero de todo agradecer las palabras de Francesc y decir que ni columna vertebral ni nada, que en este libro hemos sido como en el avión, una tripulación que nos hemos entendido y hemos podido llevar un viaje desde origen a destino y creo que le gustará a los pasajeros que puedan leer este libro. Y evidentemente la relación entre meteorología y aviación es total, es decir, por suerte hoy en día la meteorología es un factor que muy, muy pocas veces es determinante para cancelar un vuelo o desvío. Todo esto hay que tenerla mucho en cuenta y como os digo, pues a los que nos gusta la meteorología, la fotografía y todo esto, pues lógicamente es un despacho que tengo la suerte de disfrutar en mi trabajo con unas vistas estupendas.
Bueno, pues precisamente a ti, Jordi, te pregunto que, claro, yo no tengo ni idea de qué contenidos hay en la carrera de piloto, pero evidentemente, claro, uno se hace, no te digo meteorólogo, pero prácticamente experto en detectar lo que a uno le puede venir encima una vez en el aire.
Sí, una de las asignaturas en la carrera de piloto es meteorología. Entonces se dan unos conocimientos bastante completos de los fenómenos que pueden afectar pues un vuelo. Y después lo que nos afecta más el día a día son los pronósticos de aeródromo y mapas de superficie, donde antes de realizar cada vuelo, pues la tripulación pues consultamos este material, vemos la meteorología que nos vamos a encontrar tanto en el despegue como en crucero como en el aeropuerto de destino y en caso de posibles desvíos pues qué alternativo tenemos mejor y luego pues eso en vuelos largos pues saber cómo nos va a afectar el viento, la corriente en chorro, etcétera, etcétera, para tener un vuelo sobre todo seguro, puntual y agradable.
Bueno, pues un vuelo en el que uno se puede encontrar con tantísimas circunstancias, tantísimos fenómenos ahí arriba, que parten desde cumulonimbos y cumulogénitos y cúmulos congestus y altocúmulos lenticulares, por
menudo
favor.
Menudo nombrecito que nos tenéis que
explicar. Francesc, que alguien nos explique esto.
No, bien, bien. No, al final te acostumbras a estas explicaciones y a estos nombres. Es como todo en la vida y, bueno, uno pues se va acostumbrando y sobre todo, como en el caso de Jordi o en el caso mío, que disfrutamos mucho de nuestra profesión, en mi caso pues comunicando el tiempo igual que vuestros compañeros aquí en Telemadrid o en Onda Madrid, pues yo desde TV3 y Cataluña Radio, y en el caso de Jordi pues disfrutando de este despacho con vistas muy, muy, muy espectacular y disfrutando no solo de aviación sino también de meteorología y también de unas fotografías de territorio y geográficas realmente espectaculares de la geografía española y europea e incluso algunas fotos de otros continentes. Y en este sentido, pues eso, si te gusta, se hace más fácil.
Bueno, y hablas de las fotografías espectaculares, yo diría que las que más aquellas que tienen que ver con fenómenos de nubes, ¿no? Desde los yunques, bueno, pues sí, todo aquello que lleva nubes de por medio, formación de ellas, bueno, la verdad es que es espectacular, con lo cual yo deduzco que Jordi debe de tener una cantidad de fotografías, aparte de las aquí publicadas.
Que diga el número, que diga el número.
Venga,
Jordi.
Que
creo que
no,
creo que son unos 70.000.
Qué barbaridad.
Sí, no, la verdad que es el libro, la verdad que es como haber tenido otro hijo, o sea, hay unas cuantas imágenes allí y quiero en el libro pues hemos puesto las que puedan ayudar más a la gente primero a disfrutar la sensación o la percepción o la visibilidad que tienes desde un avión. En segundo lugar, son fotos explicativas de ciertos fenómenos, que a veces también es un pequeño homenaje al pasajero, ¿no? Este libro, aquello que estén en las salas de espera de los aeropuertos y mi vuelo porque sale retrasado y ahora me dicen que está nevando pero yo no veo la nieve y que están limpiando las pistas pero yo no la veo, o cómo afecta el hielo, o por qué la visibilidad está tan baja y hace nada ha aterrizado un avión y ahora no aterriza ninguno. Y en formato de imágenes pues intentamos explicar un poquitín cómo afectan estos fenómenos y por suerte, pues como dice Francesc, pues tengo un buen archivo de fotografías que vamos, que mi intención es seguir haciendo y con el tiempo poder compartirlas con todos vosotros. Ya sabéis que también tengo una página web donde podéis ver fotos que también, bueno, que no salen en el libro y las podéis ver ahí también, que son significativas del trabajo.
Son bueno, muchas fotografías, pero ¿recuerdas la primera que hiciste,
La primera que hice pues fue una tormenta que se la envié a Francesc hace 8 años a la tele.
O sea que ya desde el primer momento, desde la primera fotografía, Francesc, estabais unidos.
Sí. Bueno, de aquí viene esta unión profesional, está claro. Y en este sentido, pues empezamos a recibir en TV3 estas fotografías tan magníficas de Jordi. Y a partir de aquí, en charlas y conferencias que hemos impartido pues por el territorio, explicando pues eso, meteorología y aviación, pues fuimos congeniando y fuimos coincidiendo en la necesidad de que viera la luz una parte de esta obra gráfica magnífica de Jordi y fusionarlo todo de esta forma didáctica, amena, para un público en general, nada técnico, desde el punto de vista de tres elementos principales: la meteorología, la aviación y el medio ambiente.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego que conseguís que nos empecemos a familiarizar un poquito con algunos de estos términos. Sobre todo, pues por ejemplo, yo no sé con cuántas dificultades, bueno, me imagino que con muchas, se encuentra uno una vez que coge los mandos de ese avión, y de hecho aquí quedan relatadas pues lo que supone un viento, una turbulencia, si el viento va de cara o va de cola, pues esas estelas de condensación que nos avisan de algo, incluso para percibir la presencia de otro avión. Pero ¿hay alguna situación especialmente complicada aparte de estas, del viento, de la baja visibilidad?
No, a ver, situaciones complicadas, evidentemente, pues hay días que pues la meteorología se impone como fenómeno natural que es previsible en teoría, pero que bueno, que las condiciones pueden variar en un momentín, pues una tormenta que se mueva en una dirección o en otra. Y evidentemente situaciones complicadas no hay excesivas. Lo que sí que es complicado o hay que tener claro es cómo manejarlas. Es decir, bueno, pues si yo tengo una tormenta encima del aeropuerto donde voy a aterrizar, pues evidentemente no puedo aterrizar en medio de la tormenta por el riesgo que eso conlleva. Entonces, pues bueno, pues tenemos que tomar medidas como hacer circuitos de espera y en crucero, por ejemplo, evitarlas. Y cuando hay nieblas, pues también dependerá de que por mucho que los pilotos estemos entrenados para aterrizar con poca visibilidad, el avión esté preparado, pues también se necesitan unas infraestructuras aeroportuarias que soporten ese tipo de aterrizajes. Entonces, todo es una combinación de todo, de muchos factores que hay que analizar, pero situaciones de riesgo no hay. Evidentemente, la meteorología es un factor a veces en incidentes que se producen, pero todo acaba siendo un cúmulo de circunstancias, y la meteorología lógicamente no es lo mismo pues hacer una aproximación con problemas en un día que haya una tormenta o hacer una aproximación con problemas el día que está el cielo completamente despejado, sin viento ni nada.
Bueno, eso aunque haya circunstancias como las que aparecen en el libro, de erupciones volcánicas y hasta nubes de ceniza.
Sí, y cuando...
No, simplemente, bueno, estas circunstancias más meteorológicas, pues evidentemente son muchas veces previsibles, pero otras veces, Jordi os lo puede explicar mejor, pues a bordo hay que tomar las últimas decisiones.
Uh-huh. Sí, eso sí.
Que esas quizás sean las más complicadas de tomar en un momento dado. Estamos hablando del presente, estamos hablando de nuestro cielo, pero también es llamativo el hecho, Francesc, de que, bueno, pues ese anticiclón de las Azores, que tantas y tantas veces oímos hablar de él y que, bueno, pues que tanto afecta a nuestro país, ya en tiempos de Colón fuera el momento en el que uno descubriera que ahí pasaba algo.
Sí, los navegantes que salían desde Portugal, Castilla, rumbo pues a América, ¿no? ¿Qué les pasaba? Pues evidentemente que desconocían completamente que se podían encontrar más allá, hasta que no descubrieron pues evidentemente tierras del continente americano. Y cuando cruzaban la zona de calmas del anticiclón de las Azores, pues veían que las velas no se hinchaban con el viento, porque un anticiclón pues es eso, calmas,
claro,
o muy poco viento, y los barcos quedaban ahí días, semanas sin poder salir, porque evidentemente no había navegación a motor marina. Y bueno, acababan muriendo y comiéndose pues las provisiones a bordo y los caballos que llevaban. Y después, al cabo de un tiempo, otros navegantes descubrían caballos pues flotando en aguas del Atlántico, y en honor a eso, pues siempre más a esa zona se la ha conocido como la latitud de los caballos.
Uh-huh. Pues fíjate que yo decía antes lo impactantes, ¿no? Evidentemente que son algunas de las fotografías, sobre todo las que tienen tienen muchas nubes de por medio y esas distintas formaciones, ¿no?, que pueden llegar a ocurrir con ellas. Pero yo creo, fíjate, que la foto que más me impacta es la del final del libro. La de encontrarme con el cuadro de mandos, supongo, de la cabina de piloto.
Bueno. ¿Suponemos bien, Jordi, o no?
Sí, hombre, la verdad que yo ver esa fotografía cuando la miro cada día, pues es un sueño hecho realidad, que es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes de mi vida, que agradezco mucho el trabajo que tengo y toda la gente que me ha ayudado a conseguirlo. Y ya te digo, pues esa es mi oficina. Como homenaje a la oficina, pues también había que ponerle una foto al final del libro.
Claro. Y que los que no conocemos, claro, dicen, uff, tantos botones, tantas cosas por aquí, qué difícil es esto.
Pero ya hemos dicho que es la oficina con mejores vistas del mundo entero.
Sí.
Eso es.
Sí, ¿quién pudiera en un momento dado?
Bueno, pues estáis invitados cuando queráis, ya sabéis.
Bueno, pues no nos lo digas dos veces, a ver si nos vamos a subir y vamos a tocar el botón que no debamos.
Y es una experiencia que muchos querríamos tener, ¿eh? No la de tocar los botones, sino la de poder estar ahí y ver, bueno, pues la vida desde ese lugar que tú la ves cada día, ¿no?
Sí, hombre, yo siempre digo, la suerte que tiene mi jefe de tener empleados como yo que estamos enamorados de nuestro trabajo.
La verdad que sí. Jordi Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, y os esperamos en la presentación del libro, que será el día 15 en el National Geographic, aquí en la Gran Vía.
Muy bien, el 15 ya de este mes, el 15 de abril, que es la semana que viene.
Sí.
Si no me fallan a mí. No, ¿estamos dentro de esta semana? No. 13, 14,
el lunes. El lunes que viene a las 7 y media, sí.
Lunes 15 a las 7 y media de la tarde, nos lo apuntamos, ahí en el National Geographic, en plena Gran Vía, un lugar maravilloso para presentar el libro. Jordi, mil gracias.
A vosotros, encantado.
Hasta luego. Y le damos las gracias también a Francesc Mauri, que, bueno, pues...
Gracias a vosotros y lo que decía Jordi, la semana que viene el lunes, y además con un presentador meteorólogo, Mario Picazo, de Telecinco.
Muy bien, vais a estar ahí entre
al
colegas.
Final todos estáis en familia, eso digo yo.
Sí, somos una gran familia, los de la aviación por un lado y los de la meteo por otro, pero vaya, que nos llevamos de maravilla.
Muchas gracias también a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues ya sabéis que se nos han unido el mundo de la meteorología, el mundo de la aviación, en este libro que, bueno, pues nos ha gustado, El tiempo visto desde el cielo, un viaje diferente que hemos realizado en el día de hoy, ya que hablamos de meteorología. Recordaros a todos que en torno a la 1:05 aproximadamente de la tarde, justo después de ese boletín horario, Jacob Petrus, nuestro hombre del tiempo de Telemadrid y de Onda Madrid, también estará aquí con nosotros, bueno, pues para hablarnos de la previsión. No dejamos ese avión, María José, porque
¿no?
Nuestro siguiente destino, obviamente, hay que llegar a él precisamente en ese medio de transporte. Vamos aterrizando poquito a poco, lo hacemos en Tailandia, además en plena celebración del nuevo año, ni qué decir que su calendario es muy diferente del nuestro, y precisamente este fin de semana va a celebrar su entrada en el 2556.
Y qué extraña suena esta cifra para nosotros.
Sí.
El país de la sonrisa se hace así más vistoso de lo habitual, por sus colores, por sus flores, el agua que sigue siendo protagonista en muchas de las celebraciones, en las que además de ceremonias budistas, espectáculos culturales y, bueno, pues un sinfín de cosas, se estrechan también, que es muy importante, los vínculos, los lazos familiares.
Un tiempo en el que se rinde un pequeño homenaje a los mayores, una cultura en definitiva muy diferente de la nuestra y que tenemos muchas ganas de conocer con la ayuda de Alejandro Pérez Ferrant, director de la Oficina de Turismo de Tailandia aquí en España. Buenos días, Alejandro, bienvenido.
Hola, buenos días, Sawadikap.
Ah, perfecto, ahí nos hemos quedado sin saber muy bien qué responder. Respondemos lo mismo y quedamos bien, ¿no?
Sí, en femenino sería Sawadikap.
Sawadikap.
Bien.
Bueno, pues mira, ya hemos aprendido. Alejandro, el 2556, ¿cómo se lleva eso?
Bueno, la verdad es que suena muy bonito y así lo es. Tenemos que primero ser conscientes que vamos a un país budista, es un país budista Theravada, que es el budismo que se practica no solo en Tailandia, sino también en Birmania, en Laos, y tiene un año nuevo diferente al nuestro, el Songkran. El Songkran lo que significa es transición, y es un nuevo año astrológico cuando el sol se mueve de Aries hacia Tauro. Como habéis dicho, pues bueno, esto se refleja en todo el país. Es un gran momento para visitarlo porque hay todo tipo de celebraciones. El Songkran es muy conocido hoy en día por ser la fiesta del agua, porque también a partir de esta festividad entramos en el periodo de lluvias, que son tan importantes para el campo en Tailandia. Tailandia es el primer productor de arroz del mundo, pero luego evidentemente tiene muchísimas tradiciones y una espiritualidad muy importante, como hemos dicho, pues entroncada con el budismo.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, esa espiritualidad que citas tiene que ver, bueno, pues ya con otras cosas que van siendo unos añadidos a todo este gran festival, que son desde la purificación y la decoración de los templos, las ofrendas que se hacen a los monjes.
Claro, como hablábamos, el agua es la representación de esa purificación. Hay que conocer y entender que en Tailandia el respeto a los mayores es muy importante, en su comportamiento e incluso en su idioma. Cuando hablamos de los mayores, en Tailandia hay que decir que un niño de 10 años trata con respeto a un niño de 13 años. Pues eso, evidentemente, cuando lo extrapolamos a los abuelos, al maestro, al monje, al catedrático, al jefe, pues evidentemente se queda mucho más reflejado. El Festival del Songkran es muy divertido porque encontramos, por ejemplo, desde el agua, que son auténticas batallas campales. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar por estas fechas en Bangkok y hay que prepararse, hay que salir con lo justito. Evidentemente hay todo un merchandise en alrededor. Lo primero que te encuentras son puestos vendiendo pequeñas bolsitas especiales para que puedas meter tu billetero, todo el dinero, las llaves.
Para no ganar la salicó.
Y luego todo un arsenal de inimaginables utensilios para poder rociar de agua a los demás. Desde un tradicional cubo de playa hasta armamento que parece de Rambo, pero en su lado más pacifista, porque, como hablamos, esta es una tradición de purificación y muy pacífica. Y no hay esquina, no hay lugar de una ciudad donde Bangkok donde no haya alguien dispuesto a rociarte con agua, y con agua muchas veces con hielo, cosa que no viene mal porque hablamos ahora de temperaturas de 36, 38, 40 grados, 80, 85, 90% de humedad. Todo eso es muy divertido.
Y luego está tengo entendido la parte... Que sí. Iba a decir yo que tengo entendido que siempre será mejor que sea otro el que te rocíe de agua por completo a que lo haga como en algunas ocasiones lo hacen los elefantes, que también salpican.
Claro, en Bangkok es la metrópoli, pero cuando nos vamos a zonas más rurales o a las bonitas ciudades del norte, como Chiang Mai, bueno, y en los propios poblados, los elefantes salen a la calle, son mangueras gigantes y actúan como auténticos coches de bomberos y participan de esta celebración. También es importante destacar que el elefante en Tailandia pues ha sido como el caballo, el burro, la mula en España. Era el mejor amigo, era la mascota, pero aparte era el que ayudaba y era el tractor. Igual que aquí necesitábamos bueyes para arar, pues allí el elefante hacía de todo y también muy vinculado a la industria de la madera, de la teca, etcétera, etcétera. Luego, pues cada lugar tiene sus distintas tradiciones, ¿no? Pues si nos vamos a la famosa isla de Phuket, en la playa, pues en la playa de Patong se celebra una procesión muy espectacular. En Chonburi, también en el mar, hay una tradición muy bonita en Koh Si Chan, donde los hombres locales llevan a una mujer hasta el mar, la bendicen y vuelven con ella mientras realizan un baile popular. En todos los templos del país, los jóvenes, los niños van con los mayores, igual que se rocía a los budas con agua perfumada, con jazmín, azahar, lo mismo se hace con los mayores, y esa es una tradición muy importante. También con los monjes y también con los budas. Y bueno, hay distintas formas de interpretar esta tradición, ¿no? En otros lugares más remotos, en Samut Prakan, pues los Thai Mon, que es una etnia, pues tienen una tradición donde se puede jugar Saba, que es un juego para encontrar pareja.
Anda.
Entonces, bueno, es muy exótico, es muy tradicional, es muy diferente, pero nosotros también somos un pueblo de grandes festivales, de grandes tradiciones, tanto religiosas como paganas, y la verdad que el español y el latino en general pues lo disfruta mucho, porque no dejas de sorprenderte,
claro,
pero a la vez somos un pueblo acostumbrado pues a disfrutar de las calles, sí, y de las festividades.
Uh-huh. Y Alejandro, yo no sé si existiría un símil. Vamos a intentar buscarlo. Nosotros tenemos, digamos que como referente absoluto del cambio de año, las campanadas y las uvas. ¿Allí existiría algo similar?
No, allí es el agua en todas las versiones que hemos... Uh-huh. que hemos comentado. Evidentemente, la gastronomía tailandesa es muy importante, y como en cualquier buena fiesta popular, pues hay comida desde el amanecer hasta el anochecer, y bueno, pues cada grupo étnico, cada pueblo, cada región, pues prepara sus mejores galas. Aquí, como hemos dicho, se une la religión con el cielo y las estrellas, ¿no? Otro festival muy importante que es en Tailandia, con el Songkran, el más importante es el Loy Krathong. Y el Loy Krathong es todo lo opuesto, es el final del monzón, y se celebra que ha habido buenas lluvias. Aquí, pues hemos hablado de purificación, pero también hablamos de buena suerte, buen augurio, y que haya un buen año de felicidad, salud y cosechas.
Alejandro, para nuestro primer año, vamos a imaginar que es nuestro primer año celebrando este año nuevo en Tailandia. De todos los lugares de los que has hablado, ¿cuál nos recomendarías? ¿Que fuéramos a ciudad? ¿Que fuéramos a pueblecito?
Hombre, para la primera vez, yo creo que Chiang Mai es un sitio muy bueno. Se podría mezclar un poquito de Bangkok por ver la metrópoli y Chiang Mai, pero Chiang Mai es la segunda ciudad más importante del país, pero nada que ver aquí cuando hablamos de Madrid-Barcelona. Chiang Mai es como una ciudad española pequeña o casi un pueblo. Uh-huh. Es una ciudad muy espiritual, está llena de templos importantísimos para la religión y la historia de Tailandia, se encuentra rodeado de montañas. Chiang Mai era la capital del antiguo reino Lhana, que cogía también el sur de Birmania y Laos. Y es un lugar muy fácil de recorrer, muy bonito para aprender del budismo y del sudeste asiático, muy interesante para la historia. Se puede hacer mucho turismo activo, pero para todas las edades, desde hacer un trekking de varios días por las montañas y dormir en poblados y visitar distintas tribus que fueron emigrando a lo largo de los años desde el norte, desde el sur de China o desde Birmania. Poder disfrutar de los elefantes, ya sea en los distintos campos con hospitales, santuarios de elefantes, o poder hacer un trekking en la selva, poder hacer un rafting de bambú, que no tiene nada que ver con el rafting al que estamos acostumbrados y que lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad, es muy contemplativo y muy bueno para la fotografía, y tener todo tipo de actividades, esas más tradicionales, pero también Chiang Mai cuenta con el safari nocturno más grande del mundo en la actualidad. Tenemos actividades donde podemos la tirolina y todas estas cosas en la naturaleza, visitar un refugio de tigres y poder acariciar a tigres de distintas edades. La verdad es que no da
pues
para
este
todo.
Es un país que da para mucho.
La verdad es que sí. Nos
no
vamos
da
a tener
para todo.
Que
yo te recomiendo que cuantos más días mejor. Una vez que uno se puede costear el vuelo y se sitúa en Tailandia,
hay que estar allí el mayor tiempo posible.
Sí, da pena volver, sí.
Sí. Alejandro Pérez Ferrán, director de la Oficina de Turismo de Tailandia aquí en España, mil gracias.
Un saludo, muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues hemos disfrutado, desde luego, de Tailandia a través de las palabras, a través de las imágenes que se nos han ido formando en nuestra mente. Ya sabéis que este fin de semana celebran su año nuevo, el 2556. Si estáis libres, Pues nada,
que todo es acercarse, ¿no? Son unas cuantas horas, pero...
Todo es acercarse, disfrutáis de la guerra esta de agua y después nos lo contáis hoy, @ondamadrid.es.
Hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, ya sabéis ahora, con música, con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Pues ya celebrando el año 2556.
¿2556 por qué?
El 2556, este fin de semana, cambian de año en Tailandia.
Cultura? Ah, en Tailandia.
Sí, los budistas.
Podemos
con una fiesta tremenda.
También nosotros esa fecha, así parecemos más adelantados, ¿no?
Bueno, no sé, según se mire, como nos pongamos en el 2556, con los años que tendríamos de pasar del 13 al 56, yo me niego.
Madre mía. Pero, ¿cuándo lo celebran?
Este fin de semana.
Pues felicidades para los tailandeses,
claro,
¿no?
Que sí, que se lo van a pasar en grande.
Y qué guapas son las mujeres tailandesas, además.
Son guapas. Oye, los chicos también, eso lo digo yo.
¿Sí?
Sí.
Yo es que me fijo más en las chicas, pero
me imagino.
Creo que son muy guapas, preciosas, preciosas.
Es cierto.
Bueno, vamos allá con nuestras músicas. Hoy es 9 de abril. Bueno, pues 9 de abril de 1932 nacía en Tennessee Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you... Esta es la versión original de Zapatos de Gamuza Azul. A los 13 años ganó un concurso de nuevos talentos. Sus comienzos fueron trabajando en salones de baile en su pueblo, acompañados por su hermano Jay, el con la guitarra rítmica, y Clayton al bajo. Así acabaría también su carrera. En el año 55 escribió esta canción sobre un viejo saco de patatas. El disco sería un gran éxito. Cuando estaba en la cima, sufrió un grave accidente de coche, fracturándose el cráneo, y estuvo un año retirado. En ese año vio cómo su amigo Elvis obtenía un éxito enorme con esta canción. Sus canciones fueron interpretadas por Eddie Cochran, Johnny Cash o los Beatles. Con el resurgir del rockabilly en los años 80, volvió a regrabar Zapatos de Gamuza Azul con los Stray Cat. Su último LP, Go Cat Go, fue lanzado en 1996 y en él colaboraron Paul Simon, John Fogerty, Tom Petty o Bono. Murió con 65 años en el año 98 de un cáncer de garganta. Ese era Carl Perkins, año 1955. Esta es la grabación original de aquella famosa canción que interpretaría con más éxito, si cabe, el bueno de Elvis Presley. Y el 9 de abril del año 1980 nacía en Los Ángeles Albert Hammond Jr., hijo de Albert Hammond y miembro de los Strokes. Aquí lo escuchamos en este 13, una versión de una canción de Big Star. En el año 93, con 13 años, fue enviado por su familia al prestigioso internado suizo Le Rosey. En una institución suiza muy importante.
¿Sí?
Sí, es un colegio, un palacio que se inauguró en 1880. Te voy a contar. Te voy a contar algunos de los personajes que han pasado por ese colegio.
Centro.
Sí, para que veas tú la importancia que puede tener, ¿no? El Aga Khan, Alberto II de Bélgica, el rey Balduino, el príncipe Eduardo, el duque de Kent, el Sah de Persia, Rodi Al-Fayed, estuvo también estudiando ahí, Reiniero de Mónaco. Su padre también, el padre de Julián Casablancas, estuvo ahí, John Casablancas, que es el amigo del bueno de Albert Hammond cuando montaron los Strokes, ¿no?
Uh-huh.
¿Y quién estudió también esa institución? Alguien muy cercano a nosotros.
¿Quién?
El rey Juan Carlos.
¿También?
Ahí estuvo durante un periodo
de tiempo. Una cosa te
digo,
baratito no debe ser.
Ni mucho menos.
Ni tú ni yo lo costeamos.
Ni la enseñanza creo que tampoco la dan en otros colegios, ¿no?
Uh-huh.
Bilingüe y estas cosas, ¿no? En el internado allí conoció a Julian Casablancas, que se encontraría luego con él en Nueva York en el año 98 y formarían los Strokes. Más allá de Julian Casablancas, también están las composiciones de Albert Hammond. De hecho, ha publicado un par de LPs en solitario donde Julian toca el bajo. Este es Albert Hammond Jr. Qué suerte tener dinero y montarse una buena banda.
Pues
¿no?
La verdad que sí. Oye, a veces el dinero se emplea
facilita.
Y a veces el dinero se emplea bien. Y
exacto.
Es verdad que cuando, oye, se utiliza para hacer buenas cosas, siempre es bienvenido.
Facilita las cosas para, desde luego, poder alcanzar todo menos la salud. Y a veces
no
a la salud.
No la felicidad, pero ayuda a conseguirla.
Exactamente. Y la salud a veces también.
Lamentablemente sí.
Y el 9 de abril de 1976 fallecía el cantante Phil Ochs. Este hombre había nacido en El Paso, en Texas, en 1940 y ha escrito centenares de canciones en la década de los años 60. Famoso por su estilo irónico y su voz, fue uno de los compositores más influyentes de toda una generación hippie. Sus letras hablan de lo injusto de la guerra del Vietnam y critica constantemente a los organismos del Estado norteamericano. Siempre ha estado a la sombra de Dylan, con un tío que se llevaba muy mal, además.
Sí,
Dylan le acusó incluso de ser un mal periodista antes que compositor.
Uh-huh.
Y esto no le sentó nada bien, se llevaba muy mal con él.
No es normal que no te guste lo que dijo.
Y además, ¿sabes por qué? Porque en aquella época Dylan estaba colgado con Joan Baez, ¿no? Y este le tiraba los tejos a Joan Baez. Entonces, pues claro, Dylan,
o sea,
esto no lo veía muy claro.
Que
¿no?
Lo mismo se llevaban mal precisamente porque había ahí su rivalidad por una mujer.
Exacto. Hombre, no creo que sería eso.
Solo
pero
eso no, pero
algo,
contribuyó.
Pero algo que sí. Yo creo que cantaba mejor que Bob Dylan. No tenía la personalidad de Bob Dylan, ni mucho menos, pero yo creo que tenía mejor timbre de voz que el bueno de Bob Dylan. El FBI lo acusaba de ser de la extrema izquierda allí en Estados Unidos, ¿no? Dylan se convertía en una estrella mediática en el año 64 y Ochs había adoptado el papel ese que se dice bandido ideológico, ¿no? Nunca escribió canciones como las de Dylan, pero enfureció a todo un país con sus letras denuncias sobre el gobierno americano. Todo esto le llevó a una depresión de la que salió suicidándose. Se ahorcó el 9 de abril de 1976. Phil Ochs. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we want with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? Y el 9 de abril de 1988 fallecía Dave Prater, el 50% de Sam and Dave. Thank you. Dave había nacido en 1937 en Georgia y conoció a Samuel David Moore en 1961, es decir, a Sam. En 1965, Jerry Wexler, que era periodista musical y también productor, los escuchó y los fichó para la Stax, donde debutaron en 1966 con el álbum You Don't Know Like I Know, comenzando así una serie de éxitos de la música soul. Muchos de esos éxitos estaban escritos por Isaac Hayes y por Dave Porter, y la banda que acompañaba a Sam and Dave era Booker T and the MGs. Durante los años 70 su éxito comenzó a apagarse, pero se reunirían en diversas ocasiones para seguir interpretando nuevos temas. En los años 80 se publicó que parte de la culpa de la ruptura del dúo la tuvo las drogas, cómo no. Incluso dicen que Dave fue arrestado cuando intentaba vender crack a un policía. Bueno, el 9 de agosto del 88, Dave falleció en un accidente de tráfico. Sam continuaría su carrera en solitario y todavía está por ahí cantando e interpretando sus buenas canciones. Incluso Dave rechazó sustituir a Sam Cooke en una banda que se llamaban Soul Stirrers, y ellos eran grandes cantantes de gospel y componentes de grupos como The Millionaires o The Sensational Hummingbird. Estos son Sam and Dave. Y nos vamos a despedir aconsejando un concierto para quien le guste el alt country o el country de alta calidad. Hoy actúa en la Sala El Sol Clem Snight. I'm lost on the river, dark is the night. Just like the blind pray for sight. Esto es Lost on the River, una canción, una famosa canción de Hank Williams interpretada por Clem Snight. La banda viene a presentar su último disco que se llama Song for Mary. Clem Snight es un personaje de varias novelas de William Barrow, incluyendo El almuerzo desnudo o El exterminador, pues es un personaje de esas novelas. La banda comenzó su andadura en 1991 con el cantante israelí Yves Berzeli, que también tiene una exitosa carrera como solista. Precisamente la comenzó cuando el grupo declinaba en el año 2005, pero Yves en el año 2009 remodelaba la banda y sigue lanzando discos. Ahora viene a presentar el octavo álbum. Además, la música de este grupo aparece también en una famosa serie de televisión como es Californication. Clem Snight se ha ido colando poco a poco entre los seguidores del alt country, aunque Yves niega pertenecer a ninguna corriente o movimiento en concreto, ¿no? En este nuevo LP, Yves retoma su cara más confesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? De telonero estará Rafael Barrio, y es un donostiarra que tocó con mi buen amigo Poch allá en los años 80 y que formó parte de bandas como Amar a Traición y Deriva. Clem Snight estará actuando hoy en la Sala El Sol.
Que siempre me ha parecido también que tiene una parte country como nostálgica, ¿no? Y en esta canción da esa sensación.
Sí, no solo es bailar al compás de una armónica, sino que también tiene sus profundidades, ¿no? Country de root, country de raíces, ¿no? Que se dice, que cuenta un poco la historia de América de aquella manera, ¿no? A quien le guste el country, sobre todo esta derivación del country denominado alt country, pues se va a encontrar una buena banda actuando hoy en la Sala del Sol.
Bueno, pues en la Sala del Sol, que tenemos la oportunidad de disfrutar de esa música en directo. Manolo Calderón, que volverá a eso de la una.
A la una estaré aquí.
¿Sí? ¿Nos das un adelanto qué va a suceder o lo vas dejando para el misterio?
Es un disco de un buen músico español.
Venga, un buen disco de un buen músico español. Así como titular me gusta.
Es extraordinario, además. Tiene una sensibilidad fantástica este muchacho.
Bueno, pues a la una sabremos de quién se trata. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén.
Hasta dentro de un ratito, porque ya sabéis, justo después del boletín horario de la una de la tarde, vuelve Manolo Calderón y además tenemos a Jacob Petrus, nuestro meteorólogo, nuestro hombre del tiempo, que también nos sabe explicar qué es lo que va a pasar en lo que a temperatura y situación se refiere en los próximos días. Y siempre nos sorprende, incluso últimamente se nos mete ya de lleno también con esto de elegir temas musicales. Os recuerdo, sin ir más lejos, que ayer, con aquello de hace mucho que no veíamos el sol, nos puso el Probe Miguel, que hace mucho que no sale. Que a ese respecto teníamos la pregunta en nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, de por qué al sol se le llama Lorenzo y no, por ejemplo, Miguel, que era lo que quería Jacob justo en ese momento. Si alguien quiere seguir dándole vueltas a la cabeza sobre por qué al sol se le llama Lorenzo, todavía estamos a tiempo, antes de que llegue Jacob Petrus, a la 1:05 de la tarde, de que nos vayáis dando vuestras teorías. 91-512-8400, facebook.com/hoyemadrid o @hoyemadrid, si preferís recurrir a nuestro Twitter.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Tenemos dos, son para toda la vida, nos permiten disfrutar de todas las maravillas del mundo que nos rodea, del rostro de nuestros seres queridos. Están trabajando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sin cesar, sin descanso, hora tras hora, día tras día, año tras año. Pero la mayor parte de las veces les hacemos muy poquito caso. Parece una adivinanza. Carmen, damos la respuesta.
Bueno, pues hablamos de qué, de los ojos. Estamos tan acostumbrados a ellos que casi ni reparamos en que están ahí y que son los responsables de transmitirnos, bueno, la imagen del mundo que nos rodea. Son una sofisticada máquina biológica que trabaja sin descanso y nos hace la vida mucho más fácil y mucho más bonita. Porque sin ellos no conoceríamos los colores de un amanecer, el verde esmeralda del océano, ni ese azul casi blanco del cielo en un día como hoy, de sol. Bueno, pues ahí están. Muchas veces los forzamos, les hacemos trabajar en condiciones muy poquito adecuadas, no nos hacemos las revisiones que deberíamos hacernos, solemos tenerlos bastante descuidados y, como suele ser habitual, no nos acordamos de ellos hasta que empiezan a fallar.
Por eso se acaba de presentar, se está presentando de hecho en Madrid, un nuevo programa de ayuda a los pacientes con baja visión. Es un proyecto para realizar un seguimiento y un control de estos pacientes y con la responsable de esta campaña Da Más Visión, que queremos charlar los próximos minutos, con María José Sáez. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis creado una especie de simulacro de consulta médica, ¿no?
Exacto, correcto. Hemos creado un simulacro con una serie de ayudas ópticas, que son lupas, telescopios, filtros, que son este tipo de ayudas que son muy útiles para los pacientes que tienen enfermedades como la degeneración de la asociada a la edad, en las que le queden un resto visual periférico, no son capaces de ver pues ni las caras, identificar las caras, ni poder leer por lo que es la visión central, y con este tipo de ayudas, pues la verdad es que les mejora muchísimo su calidad de vida y su día a día.
Es un proyecto que además aporta herramientas de apoyo psicológico, también importante, ¿no? Y de rehabilitación de la baja visión, porque incluso psicológicamente estos problemas pueden, bueno, pues crear también problemas psicológicos.
Por supuesto, a ver, son patologías que afectan a, como digo, a este perfil de pacientes con degeneración macular asociada a la edad, que es una enfermedad crónica, y claro, el hecho de que sea una enfermedad crónica hace pues que el proceso sea lento y muchas veces pues estos pacientes pasan etapas durante las diferentes fases de la enfermedad en las que tienen pues diferentes bajones, por así decirlo, emocionales, y es necesario darles ese tipo de apoyo para que puedan sobrellevar mejor todas estas fases y puedan sobrellevar mejor esta enfermedad.
Claro, porque además en el caso de la DMAE estamos hablando de una patología complicada, de una patología grave que puede acabar en ceguera.
Por supuesto, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que, como su propio nombre indica, afecta a la mácula, a una zona de la retina, y esta enfermedad afecta a personas mayores de 50 años. Y como bien dice, pues evidentemente con el paso del tiempo pues puede llegar a producir una ceguera, lo que llamamos ceguera legal, y esta ceguera no le va a permitir ver la visión a través de la visión central, como le digo, pues...
Parece que hemos perdido esa comunicación, se acaba de cortar el teléfono en el que estábamos charlando con María José Sáez, responsable de esta campaña, de este programa Da Más Visión. Estábamos hablando precisamente de una de las patologías que más causas de ceguera produce en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, sino en otros lugares del mundo, como es la degeneración macular asociada a la edad, que tiene complicado tratamiento, pero que siempre hay que intentar cogerlo en los primeros estadios por precisamente evitar ese mal mayor que es esa ceguera. Cuando empecemos a ver una mancha negra, diríamos, en el centro de nuestra visión, deberíamos acudir rápidamente a la consulta del oftalmólogo. Y hay una pauta o un ejercicio muy sencillo incluso que podríamos hacer, mira, todos en nuestra casa, sin ningún problema, para saber si nuestra mácula está bien o mal. Cogemos un folio blanco, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a coger una regla y vamos a ir haciendo rayas, primero en horizontal. Llenamos todo el folio con rayas en horizontal, hechas con una regla, por favor, y después todas en vertical, que nos queden cuadraditos. Fijamos bien nuestra vista precisamente sobre esa rejilla, que en el fondo es lo que hemos creado, y si vemos que esas líneas las notamos como curvadas o torcidas, cuidadito, porque podríamos estar teniendo problemas con nuestra mácula y deberíamos acudir al oftalmólogo. María José, hemos recuperado esa llamada. No te preocupes. Hemos seguido hablando nosotros un poquito de la degeneración macular asociada a la edad, que precisamente es una de las patologías que más nos preocupan. Pero si ampliamos el abanico y queremos dar una serie de consejitos, por ejemplo, para los que nos estén escuchando, de ejercicios que podríamos hacer para mejorar nuestra visión o para conservarla al máximo, ¿cuáles serían?
A ver, más que ejercicios, recomendaría a todas aquellas personas que sean mayores de 50 años, aparte de hacer sus revisiones oftalmológicas, que yo creo que deberían de ser al menos una vez al mes, que es lo que recomiendan los oftalmólogos, lo que sí que es importante es, si tienen una rejilla de Amsler, que he escuchado que es lo que estaban explicando, que es una cuadrícula, es perfecto. Si no, lo que pueden hacer, y es un ejercicio muy sencillo en casa, es taparse con una mano uno de los ojos, mirar, por ejemplo, los marcos del cuadro o de la televisión, y hacer el mismo ejercicio con el otro ojo, tapándose el otro ojo. Si con alguno de estos ojos identifican que empiezan a ver las líneas torcidas de los marcos de las puertas o de los cuadros, o empiezan a ver borroso, o ven algún punto o alguna mancha negra central, estos son los tres principales síntomas de esta degeneración macular asociada a la edad. Creo que esto les puede ayudar mucho a prevenirlo.
Que es fundamental, hay que cogerlo a tiempo, la única manera que tenemos de no acabar, ¿no?, en esa ceguera de la que hablábamos al principio. Pues María José Sáez, responsable de esta campaña, de este programa Da Más Visión, muchísimas gracias por haberte salido un momentito de esa consulta que habéis creado, diríamos, para la presentación de este programa.
Muy bien, muchas gracias a todos vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Vamos a conservarlos, que solo tenemos dos, que son para toda la vida. hay que cuidarlos mucho, y mira con qué ejercicios tan fáciles podemos ya tener esas primeras señales de alarma, detectarlas.
Claro, y sobre todo para acudir rápidamente al oftalmólogo. Es la mejor manera, de verdad, tratando a tiempo, de controlar esta enfermedad, que si no puede tener resultados complicados. Hablamos de ceguera, nada más y nada menos. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.